Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos hoy con una espeluznante noticia que afortunadamente ha tenido un final feliz. Un hombre ha robado esta mañana un vehículo en Collado Villalba, en cuyo interior estaban un niño de 4 años, Rayán, y una bebé de 11 meses de nombre Amal, a los que ha dejado en lugares distintos. El robo se ha producido cuando la conductora y madre de los pequeños, de origen marroquí, se ha bajado del coche para llamar al telefonillo de una casa. En ese momento, un individuo se ha metido dentro del vehículo y ha huido a toda velocidad ante el descuido de la mujer, que ha avisado de inmediato a los servicios de emergencia. El coche ha sido recuperado un par de horas y media después, con la pequeña en perfecto estado en Fuenlabrada, a unos 60 kilómetros del lugar del robo. El niño había sido abandonado a unos 700 metros del punto de donde fue sustraído. Esto es lo que le ha contado la hermana de la mujer a nuestros compañeros de Telemadrid.
¿Ha cogido el coche? Claro. El coche tiene las lunas tintadas y no debía de haber visto a los niños. Y claro, dice, y mi hermana, cuando vio el coche arrancar, salió detrás, le sujetó la manilla del coche y nada, y es que la dio un empujón con el coche, la tiró del coche, imagínate.
El resultado electoral de Andalucía está agitando y de qué manera el panorama político nacional. El histórico batacazo de los socialistas andaluces despeja el camino para que la derecha pueda gobernar allí y deja en manos de Vox la llave de la gobernabilidad. Giro a la derecha, volantazo en Andalucía con múltiples lecturas, también en Madrid, y reacciones, muchas reacciones a la irrupción de Vox, que no asusta al presidente Garrido. Su objetivo ahora es que el PP trabaje para conseguir que las personas que se han ido del partido vuelvan a votarles.
No, yo creo que no puede darte miedo ningún partido, ¿no? Yo creo que unos competimos lógicamente como rivales que somos en el espectro político. Yo creo que el Partido Popular tiene que apostar por lo que siempre ha hecho, que yo creo que es el centro derecha, que ese es nuestro escenario, donde ahí obtenemos los mejores resultados, y tratar, insisto, eso sí, de conseguir que muchas personas que se han ido por decepción o por lo que sea, que vuelvan a votar al Partido Popular.
Lunes 3 de diciembre, hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. La devolución del IRPF por maternidad o paternidad se podrá pedir desde hoy.
Desde esta misma tarde, los padres de niños nacidos en 2014 y 2015 podrán solicitar esa devolución. En enero podrán hacerlo los que tuvieron a sus hijos en 2016 y 2017. La ministra de Hacienda espera que en abril estén ya todas abonadas.
Madrid quiere mejorar las infraestructuras de atención primaria.
Entre enero de 2020 y 2024 proponen la construcción de 11 nuevos centros de salud y reformas en otros 55. También lanzarán una aplicación móvil que permitirá a los pacientes conocer los tiempos de espera en las urgencias de los centros de salud y así dirigirse al centro donde puedan ser atendidos antes.
Nueva controversia entre el Ayuntamiento de la capital y la comunidad.
Polémica cuenta de la placa homenaje al 15M que quiere colocar la alcaldesa Manuela Carmen en la Puerta del Sol. Desde la comunidad se asegura que no se ha pedido permiso, aunque el consistorio recuerda que nunca ha pedido autorización.
Hace falta sangre del grupo cero negativo.
Los hospitales madrileños necesitan con urgencia donaciones de sangre del grupo cero negativo, cuyas reservas están en alerta roja. El cero negativo es el donante universal y, estando a las puertas del puente de diciembre, es necesario remontarlo y nivelar así esas reservas.
Y en deportes, hoy se entrega el Balón de Oro, Laura Cabrera.
Sí, a las 9 de la noche está previsto que Luka Modric recoja ese Balón de Oro, el galardón que otorga France Football. A las 3 de la tarde va a viajar a la capital de Francia junto con el presidente Florentino Pérez y el capitán Sergio Ramos. También la selección española sub-17 de fútbol femenino ha sido recibida y homenajeada hoy por la Federación Española de Fútbol después de conseguir el Mundial el pasado sábado, ganando en la final de la categoría a la selección de México. Y en la Liga, nuevo cambio de líder, otra vez el Barcelona, tras su triunfo 2-0 ante el Villarreal, vuelve a lo más alto de la tabla, aprovechando el empate del Sevilla ante el Alavés y del Atlético de Madrid en Girona. Gran jornada para el resto de los madrileños, donde todos ganaron. El Madrid lo hizo ante el Valencia, el Getafe ante el Español, el Leganés en su visita a Valladolid y el Rayo Vallecano, primera victoria en casa ante el conjunto del Eibar, 1-0. En segunda división, el Alcorcón perdía ante el Albacete y empataba a 0 el Majadahonda en su estreno en el nuevo Cerro del Espino el pasado domingo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Comenzamos en la Dirección General de Tráfico, Estado de la Circulación en las Carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente hasta ahora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la ronda de circunvalación M40, ya que hay tráfico en aumento en la zona de Vallecas en dirección a la A4. En el resto de la red vial madrileña no encontramos dificultades ni en las principales arterias de entrada y salida a la capital, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. Eso sí, tengan precaución, ya que hay bancos de niebla en algunas zonas de la comunidad. Así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se acaba de abrir el carril que permanecía cortado en el subterráneo de la Plaza de la República Dominicana. Se realizaban trabajos de mantenimiento, se circula con normalidad, no hay problemas de tráfico por ese punto y en general se mantiene la situación tranquila. Se aprecia un tráfico algo más lento en la entrada, en este caso por la Avenida de los Reyes Católicos en superficie para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Y en lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
¿Qué tal van ahora los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad afectan algunas líneas del servicio de autobús. La línea 108 modifica su itinerario en María Odiaga. Las líneas 127, 132 y N21 trasladan provisionalmente su parada en Pablo Iglesias. Y la línea T41 traslada parada en San Ezequiel. En el servicio Bicimar, la estación 25 en la Plaza del Celenque permanecerá cerrada por eventos en la zona hasta la finalización de las fiestas.
El tiempo.
Bancos de niebla ahora mismo en la previsión meteorológica. ¿Qué más podemos contar? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, estas mañanas van a ser las típicas mañanas de neblina con nubosidad de tipo bajo y es cierto que esas nubes esperamos que durante la tarde pues no sean tan compactas, que la niebla se vaya disipando. Seguramente pues en la zona de la sierra siga el ambiente bastante gris, aunque en cualquier caso hoy va a ser un día con esa situación otoñal, con unas temperaturas que además hoy se acercan prácticamente ya más a las invernales, porque vamos a quedarnos como mucho en valores de 9 o 10 grados. Mañana sí que notaremos un repunte de esos valores, subirán los registros diurnos, porque los nocturnos volverán a dejarnos mínimas parecidas a las de esta pasada noche, pues registros que pueden estar en el entorno de los 3-4 grados, por lo menos, y en la sierra ambiente más frío. Pero lo dicho, la situación, a pesar de esas nubes, va a ser tranquila, tanto hoy como lo que se prevé en los próximos días, sin paraguas y lo único con esa nubosidad, que va a ser más protagonista durante las mañanas. Y lo que decía, a partir de mañana, el termómetro en ascenso.
De esta forma llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Susto y preocupación en Collado Villalba después de que un hombre haya robado un coche con dos niños dentro. Ambos se encuentran en buen estado. El de 4 años fue abandonado a unos 700 metros y la bebé a unos 70 kilómetros en la localidad de Fuenlabrada. Ha ocurrido a las puertas del Colegio Antonio Machado y hasta allí nos vamos. Pilar Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Mayúsculo el susto entre los vecinos del entorno de este barrio, el del Gorronal de Collado Villalba, donde esta mañana se producían los hechos. Aún no pueden dar crédito a lo sucedido.
Pues sin palabras, o sea, esto es horroroso, hay que poner fin a todo esto, ¿no? Creo yo, vamos. Tenemos 3 sobrinos, o sea que, pero vamos, que hagan lo que tengan que hacer, porque esto es una pena, la verdad, es horroroso. Miedo. Provoca pánico y horror.
Y hombre, que se te ponen los pelos de escarpia, hija.
Pues claro que da miedo, pero entonces hay que tener 1000 ojos ahora.
Todo se ha producido muy rápido, como relata el concejal de seguridad en Collado Villalba, Carlos Sanz.
Pues esto ha sido sobre las 9 de la mañana, parece ser que por las declaraciones que ha efectuado la madre, que ella se ha bajado en un momento determinado a llamar a un telefonillo con el coche en marcha y en ese momento pues una persona ha cogido el coche y se lo ha llevado. No sabe, imagino que no se habrá dado cuenta que dentro iban 2 niños.
En pocos minutos, los WhatsApps de padres, madres y vecinos daban la voz de alerta y se ponían a buscar el coche robado con los 2 menores en su interior.
La Guardia Civil sigue buscando al autor del robo del coche con todas las hipótesis abiertas. Luis Mínguez.
Según la escasa descripción que ha podido dar a los agentes, el niño de 4 años se trata de un hombre de mediana edad que llevaba un abrigo verde y gorra. El coche que robó y en el que iban los 2 menores está siendo ya inspeccionado por los investigadores para tratar de encontrar huellas dactilares o de otro tipo que ayuden a su identificación. Todo ocurría minutos antes de las 9 de la mañana, cuando la madre, de origen magrebí, acudía a visitar a un familiar en una calle de Collado Villalba. Al bajarse del vehículo para hablar brevemente por el telefonillo con su cuñada, el delincuente se introducía en el coche para robarlo, sin percatarse de la presencia de los 2 menores en los asientos de atrás. Así lo ha contado la hermana de la víctima a nuestro compañero de Telemadrid, Roberto Gómez.
Ha cogido el coche, claro, el coche tiene las lunas tintadas y no debía de haber visto a los niños. Y claro, dice, y mi hermana cuando vio el coche arrancar, salió detrás, le sujetó la manilla del coche y nada, y es que la dio un empujón con el coche, la tiró del coche, imagínate.
El raptor se desprendía del niño de 4 años a no mucha distancia junto a un supermercado de Villalba, pero por alguna razón continuó con la bebé de 11 meses a bordo hasta la muy distante localidad de Fuenlabrada, donde por fin abandonó el coche con su joven pasajera a bordo. Tras apenas una hora de zozobra, esta familia de inmigrantes respira de alivio. La abuela de los 2 pequeños se deshace en agradecimientos.
Gracias al gobierno de España, gracias a vecinos, gracias a la Seguridad de España, gracias, muchas gracias.
La bebé, de nombre Amal, fue trasladada al hospital de Fuenlabrada para comprobar que su estado de salud es bueno.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
A 6 meses de las elecciones municipales y autonómicas, el resultado de los comicios andaluces nos deja también múltiples lecturas aquí en Madrid. Y no solo por la posibilidad de que gobierne la derecha tras el batacazo del PSOE, sino también por la irrupción de Vox. Marta Zúñiga.
Ya, el presidente regional, Ángel Garrido, no le da miedo Vox. Aboga porque el PP trabaje por conseguir que las personas que se han ido del partido vuelvan a votarles. Habrá que esperar, matiza, al resto de elecciones autonómicas para saber qué apoyo tiene ese partido en el resto de regiones. Invita, no obstante, a Pedro Sánchez a convocar comicios. El portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Osorio, ha ido más allá.
El desastre, la hecatombe absoluta del Partido Socialista, que tiene que ver con Andalucía, pero tiene que ver con España, ¿no? Yo creo que en ese sentido también es clara la necesidad de que se convoquen elecciones a nivel nacional y que Pedro Sánchez deje de vivir de las rentas, de los apoyos de partidos que han llevado al desastre también al Partido Socialista en Andalucía.
La única fuerza que tiene respaldo y tiene autoridad para liderar el cambio es el Partido Popular.
Aunque sea con Vox.
Aunque sea con Vox. Vox le han votado 300.000 andaluces y nosotros esos votos los consideramos totalmente dignos.
Desde Ciudadanos, en la tertulia política de 120 minutos de Telemadrid, Ignacio Aguado ha dicho que ha llegado el momento de hablar.
Salir a liderar un equipo de gobierno en Andalucía, lo dijo ayer Juan Marín, lo ha repetido Albert Rivera, y ahora lo que toca es hablar mucho y ver, teniendo claro que el objetivo es que el PSOE no siga gobernando Andalucía, cómo nos ponemos de acuerdo, los que respetamos la Constitución, los que respetamos los discursos de consenso, de unidad, de reforma y de progreso, cómo nos ponemos de acuerdo para que haya gobierno y para que Andalucía de verdad se ponga a trabajar en esa línea de crecimiento, de progreso y que se merecen ya los andaluces.
El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha apelado a la responsabilidad política.
Espero que haya la responsabilidad por parte de las otras fuerzas políticas que, repito, defienden la Constitución vigente y entre todos podamos salir de este nuevo rompecabezas política que se ha producido en Andalucía.
Y en Podemos, Clara Sierra ha sido contundente.
Aquí, sobre todo, lo que tiene que saberse, lo que tienen que saber los españoles y las españolas es si el Partido Popular y si Ciudadanos están dispuestos a gobernar con un partido de extrema derecha.
Ya, claro, pues
que supone la llegada de Bolsonaro, que supone la llegada de un Bolsonaro o de un Salvini a nuestro país.
Bueno, sin alusiones concretas al resultado electoral de Andalucía, la alcaldesa de Madrid ha apostado hoy por ir hacia nuevas formas de entender la democracia ante las turbulencias actuales. El mundo en general está cuestionando la credibilidad de la democracia, ha dicho Manuela Carmena. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Así ha sido en el día después y sin mencionar ni la palabra elecciones ni la palabra resultados. Manuela Carmena habla de crisis de una sociedad que califica sometida a turbulencias. Ha pedido un cambio en la democracia, lo ha pedido la sociedad, es una sociedad a la que hay que escuchar. Y habla también Manuela Carmena de un riesgo, dice, y en esto repite Carmena.
En el mundo ahora mismo, ¿qué se está cuestionando? Se está cuestionando la credibilidad de una democracia, de verdad. De verdad, la democracia de todos, donde todo el mundo sienta que el proceso democrático no es algo aislado de los políticos, sino que es algo de todos. Entonces, nos jugamos muchísimo, y nos jugamos mucho los que creemos de verdad profundamente en la democracia.
De aquí el salto a la defensa de la democracia participativa en la presentación del campus asociativo de Casa de Campo para más de 2.000 asociaciones, una deuda que había pendiente. Nacho Murgui, delegado.
Nada menos que saldar una deuda histórica con el movimiento asociativo de esta ciudad, que es uno, siempre lo decimos, que es uno de los grandes activos de Madrid.
Son 4 edificios en Casa de Campo, llevan años cerrados, abandonados. Las obras empezarán en marzo, durarán un año y hay 9 millones de euros para este campus asociativo de Casa de Campo.
Primer lunes con Madrid Central en vigor. Tras el arranque del proyecto el viernes, el presidente Garrido ha dicho hoy que la aplicación de la medida no está sirviendo para mejorar la contaminación en la capital. Lo que se ha producido es un claro desplazamiento del tráfico a los alrededores. El presidente de la comunidad ha intervenido en la jornada de medio ambiente Madrid se juega su futuro medioambiental que organiza el periódico digital Madrid Diario. Begoña Alarcón.
Ángel Garrido insiste en que la entrada en vigor de Madrid Central no ha sido real porque todavía no han comenzado las sanciones y por tanto no se puede calibrar los resultados. Pero lo que sí parece tener claro es que el tráfico se ha desplazado fuera del centro hacia otras zonas, como ya había advertido la comunidad. Y además, el objetivo de reducir la contaminación no se ha cumplido. Es la razón por la que quizás, asegura Garrido, el ayuntamiento no está ofreciendo datos sobre la calidad del aire.
Viendo estos días del fin de semana, lo que sí se ha producido es un desplazamiento claro del tráfico a los alrededores, cosa que parecía evidente que nosotros ya dijimos. Y sobre todo, algo muy importante, el objetivo para el que estaba pensado no se ha cumplido. La contaminación sigue exactamente igual o peor. De hecho, no ha dado ningún dato el ayuntamiento en relación con la contaminación, seguramente porque no le interesa.
Por contra, el presidente regional presume de una ambiciosa política medioambiental que no deja nada al azar.
El gobierno de Carmena considera, en cambio, que esas palabras de Garrido no solo son desafortunadas, sino que confunde a la gente con declaraciones falsas, ya que las emisiones son mucho menores y que, al tratarse de un problema complejo, hay que mirarlo a más largo plazo. El Ayuntamiento de la capital también ha destacado la magnífica respuesta de los ciudadanos, que ha permitido reducir el tráfico en el centro y aumentar el uso del transporte público. Paz Valiente, coordinadora general de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Hay que medirlo conociendo de qué se habla, porque es un tema muy complejo, y lo que hay que hacer es verlo en plazos medios largos, nunca en un plazo corto de tiempo, porque depende de la meteorología que esté ocurriendo en ese momento. Yo creo que es muy desafortunado hacer ese tipo de afirmaciones que confunden a la gente y que son totalmente falsas.
11 nuevos centros de salud y reformas en otros 55. La Comunidad de Madrid trabaja ya en la redacción de un plan de mejora de infraestructuras de atención primaria para el periodo 2020-2024. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante su intervención en los desayunos sociosanitarios organizados por la agencia Europa Press. El consejero también ha aprovechado para reclamar al Gobierno central que asuma el coste de la atención a los extranjeros en situación irregular. Eva Prat.
86 millones al año es lo que le cuesta al Ejecutivo Regional atender a los 83.000 inmigrantes irregulares que hay en nuestra comunidad, 40.000 de ellos mujeres embarazadas y menores. Por eso, el consejero de Sanidad pide al Ministerio que asuma ese coste.
Es importante hablar de generosidad, en este caso, que está muy bien, pero también nosotros tenemos que explicar a los madrileños hacia dónde va su generosidad. Y yo creo que es importante que todas las comunidades autónomas, en ese sentido, y además que es algo que hemos comentado, porque ninguna comunidad autónoma dejó sin atender a alguna persona inmigrante en situación de irregularidad, pues nosotros tenemos que tener un respaldo financiero para estos procesos que estamos aplicando.
De hecho, Enrique Ruiz Escudero pide un cambio en el modelo de financiación con un consejo interterritorial monográfico solamente sobre sanidad. Además, alerta de que en 10 años se habrán jubilado un 30% de los médicos y en 15 un 50% de los pediatras, mientras el Gobierno regional sigue trabajando, por ejemplo, para construir 11 nuevos centros de salud.
Estamos trabajando en la elaboración de un futuro plan de infraestructuras de la atención primaria 2020-2024 en el que se van a contemplar las principales actuaciones previstas tanto en la construcción de nuevos centros de salud como de reforma y mejora de los ya existentes, alcanzando un total de 55 de los mismos.
El consejero ha anunciado también que en enero empezará a funcionar una aplicación móvil para comprobar los tiempos de espera en las urgencias ambulatorias y la creación de un biobanco de tejidos en el Hospital Clínico San Carlos. Ruiz Escudero ha tendido la mano a los médicos residentes del 12 de octubre para poner fin a una huelga que asegura no ha afectado a los pacientes y justifica la reducción de horarios en las consultas ambulatorias porque la mayor parte de la demanda, dicho, se produce hasta las 7 de la tarde.
La Comunidad de Madrid y diversos ayuntamientos de toda la región han organizado actos hoy con motivo del Día Internacional de las Personas Discapacitadas. El presidente Garrido ha participado en el 40 aniversario de Plena Inclusión Madrid, el movimiento asociativo que representa a más de 100 entidades del mundo de la discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid.
Yo quiero reiterar el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid de seguir construyendo juntos una región inclusiva, porque una sociedad moderna y avanzada como la de Madrid identifica a los ciudadanos por su condición de personas con toda igualdad, desde la firme convicción de que la diversidad nos enriquece absolutamente a todos.
Las personas con problemas visuales van a poder pasear por el Parque Adolfo Suárez de Majadahonda sin problemas de accesibilidad. Una empresa del municipio ha desarrollado una aplicación para el móvil gratuita gracias a la cual van a poder recorrer ese espacio sin barreras y de forma autónoma. Es el primer parque de España adaptado a personas con discapacidad visual. María Martínez de Mora.
El primero, pero no el último. Lo ha asegurado el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, esta mañana durante su presentación.
Que esto sea la primera vez que se hace en España, pues a mí me llena de orgullo porque creo que es el camino.
Hoy ha sido la primera vez que una persona con discapacidad visual ha probado el recorrido. Se llama Carlos.
Saber por dónde ir sin ningún problema, sin chocarme con nada. Y luego, aparte, que tiene descripciones, que dice dónde estás.
¿Dónde estás y qué tienes a tu alrededor? Rafa Olmedo es CEO de la empresa local que ha creado esta aplicación móvil.
Pues un banco de madera de lamas de madera, sinuoso, con forma de Z, de 13 metros y respaldo en ambas orientaciones.
Una información muy precisa que está diseñada para ayudar en espacios complicados. Jorge Macauda es portavoz de la ONCE.
Y el tener la alternativa de que a través de un sonido te vaya guiando por un sendero en el centro y que te vaya diciendo si te vas torciendo a la derecha o a la izquierda, pues de verdad es como ver.
Y del parque al autobús o a la calle. Ignacio Lucini es consultor de accesibilidad y arquitecto.
Esas barreras se vayan suprimiendo poco a poco. Sé que es un trabajo largo.
Largo, pero no imposible. Hoy, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el reto está sobre la mesa.
Noticia también en Pozuelo, donde a sus 99 años María Díaz está a punto de quedarse en la calle. Mañana tiene que entregar en el juzgado las llaves de su casa después de que, según dice su nieto, la engañara y vendiera, entre otras propiedades, esa casa en la que vive. Paloma Nolasco.
María cuenta que nombró heredero universal a su nieto, Manuel, de 55 años, y que este vendió después su casa por unos 420.000 euros. La opción que le ofrecen es una residencia, pero ella quiere quedarse en su casa.
Que me dejen en mi casa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que me dejen aquí. ¿Quién me saca de aquí? La justicia, mintiendo. La justicia que vaya al notario, a ver el notario lo que ha firmado y a ver lo que le he firmado yo al notario.
El litigio comenzó hace 4 años y si los nuevos propietarios no piden un aplazamiento de desahucio, el miércoles, como muy tarde, podría estar en la calle.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Nuevo motivo para la disputa entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital tiene que ver en este caso con la instalación de una placa conmemorativa sobre el 15M que el consistorio quiere colocar mañana en la Puerta del Sol y que no cuenta con la autorización de la Comisión de Patrimonio. Ángel García.
El pueblo de Madrid, en reconocimiento al movimiento 15M, que tuvo su origen en esta Puerta del Sol, dormíamos, despertamos. Es el texto que se leerá en la placa que el Ayuntamiento quiere colocar en la Puerta del Sol. José Manuel Calvo es el delegado del área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Estamos muy ilusionados de que el 15M, que fue un movimiento, digamos, espontáneo, ciudadanista, que también pedía una España y un Madrid mucho más avanzado, mucho más moderno y mucho más progresista, pues nos alegramos de que tenga su placa.
La iniciativa de la placa se aprobó en la Junta de Centro hace 3 años con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP. El Ayuntamiento quería colocarlo en la fachada de la Real Casa de Correos junto a las que recuerdan a los héroes del 2 de mayo y los de los atentados del 11M, pero la entonces presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, se opuso. Ahora la Junta de Centro ha decidido trasladarla al número 10 de Sol, pero en la Comunidad de Madrid insisten que el Ayuntamiento no ha solicitado autorización a la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que tiene que dar el visto bueno cualquier cambio que se haga en la Real Casa de Correos y su entorno por ser bien de interés cultural, como recuerda el presidente regional Ángel Garrido.
En Sol, yo creo que hay placas a los héroes del 2 de mayo, a los héroes del 11M también, y yo creo que comparar unas cosas con otras, sinceramente, creo que está fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, el Ayuntamiento a veces quiere hacer comparaciones que no tienen nada que ver unas con otras, pero en todo caso, para ponerlo, tienen que pasar por la Comisión de Patrimonio.
La colocación de la placa del 15M en Sol será mañana por la tarde y antes, por la mañana, el presidente madrileño Ángel Garrido celebrará una recepción con motivo del Día de la Constitución, también en Sol.
El colectivo artístico Boamistura ha pintado este lunes el último texto de los más de 1000 versos al paso en el Paseo del Prado, esquina con la Plaza de Cibeles. La propia alcaldesa, Manuela Carmena, ha asistido al diseño del verso final de este proyecto de fomento de la poesía puesto en marcha en los pasos de peatones de la capital. El objetivo, según la alcaldesa, llenar Madrid de belleza.
Lo que hemos querido es llenar Madrid de belleza. Y llenarla donde, en lo que es más representativo de la ciudad, que es nuestro pavimento, nuestro suelo. Por encima tenemos el cielo, que hay que tenerlo limpio, ya lo sabemos, y por debajo tenemos un pavimento que también lo queremos limpio, pero que es lo que conduce nuestros pasos.
Todavía una cosa más, la gestión del Palacio Municipal de Congresos va a pasar a manos de IFEMA, así lo ha acordado el Ayuntamiento de la capital, que va a dejar este espacio en manos de la Feria de Madrid por un periodo de 25 años. El objetivo es atraer la celebración de grandes eventos internacionales y sumar esfuerzos y dotaciones de las instituciones en la ciudad. Por la cesión de la gestión, IFEMA abonará al Ayuntamiento un canon inicial de 1,5 millones de euros y otro fijo anual de 400.000 euros durante los 3 primeros años y de 100.000 euros a partir del 4. Está previsto que el Palacio pueda crecer notablemente su actividad, lo que llevaría a multiplicar los ingresos que genera para Madrid. Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía.
Este nuevo aspecto de que el Ayuntamiento no desaparece del Palacio de Congresos, sino que nos convertimos en socios de IFEMA, supondrá la percepción de un canon en función de los beneficios. Creemos que este nuevo escenario supondrá una inyección importante para Madrid, que en congresos podemos cifrar en 300 millones al año el valor añadido para la ciudad que tiene la labor que IFEMA hará en el Palacio de Congresos, trayendo congresos a Madrid.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Lady Sings the Blues es la reedición del libro autobiográfico de la dama del jazz, Billie Holiday, se reedita 60 años después para mostrar una vida de malos tratos, de drogas y de abusos.
Oh,
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El resultado electoral de Andalucía está agitando y de qué manera el panorama político nacional. El histórico batacazo de los socialistas andaluces despeja el camino para que la derecha pueda gobernar allí y deja en manos de Vox la llave de la gobernabilidad. Su presidente, Santiago Abascal, avisa a Pablo Iglesias de que le hará directamente responsable de toda la violencia que pueda surgir contra su formación después de que el líder de Podemos hiciera ayer un llamamiento para crear un frente antifascista. El candidato del PP, Juanma Moreno, también le ha contado a Colmenarejo en Buenos Días que aspira a ser el próximo presidente de la Junta. Hablará con Ciudadanos y también con Vox.
Que quienes están llamando a ese antifascismo militante para referirse a nosotros están adquiriendo una gravísima responsabilidad. Y desde aquí queremos señalarles, queremos decirle a Pablo Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, de toda la violencia y de todas las amenazas que a partir de ahora se hagan contra esta fuerza política.
A mí me llama la atención que el Partido Socialista, el señor Sánchez, pacte con Torra y pacte con los Batasuno, y sin embargo yo no me puedo entender con el partido en el que ahora milita Ortega Lara. A mí me parece sinceramente una incoherencia.
La Guardia Civil prosigue con la investigación tras la espeluznante noticia con final feliz ocurrida a primera hora en Collado Villalba. Los agentes han montado un amplio dispositivo en esa localidad después de que un hombre haya robado un vehículo en cuyo interior estaban un niño de 4 años y una bebé de 11 meses a los que ha dejado en lugares distintos. El robo se ha producido cuando la conductora y madre de los pequeños de origen marroquí se ha bajado del coche para llamar al telefonillo de su cuñada. En ese momento un individuo se ha metido dentro del vehículo y ha huido a toda velocidad ante el descuido de la mujer, que ha avisado de inmediato a los servicios de emergencia. El coche ha sido recuperado 2 horas y media después, con la pequeña en perfecto estado. Eso ha sido en Fuenlabrada, a unos 60 kilómetros del lugar del robo. El niño había sido abandonado a unos 700 metros del punto de donde fue sustraído. Esto es lo que le ha contado la hermana de la mujer a nuestros compañeros de Telemadrid.
El coche, claro, el coche tiene las lunas tintadas y no debía de haber visto a los niños. Y claro, dice, y mi hermana cuando vio el coche arrancar, salió detrás, se le sujetó la manilla del coche y nada, y es que la dio un empujón con el coche, la tiró del coche, imagínate.
Lunes 3 de diciembre hay más noticias titulares con Patricia Fernández. La devolución del IRPF por maternidad y paternidad se podrá pedir desde hoy.
Desde esta misma tarde, los padres de niños nacidos en 2014 y 2015 podrán solicitar esa devolución. En enero podrán hacerlo los que tuvieron a sus hijos en el 16 y en el 17. La ministra de Hacienda espera que en abril estén todas abonadas.
Detenido en Sagunto, un presunto yihadista que doctrinaba a través de las redes sociales.
Se trata de un marroquí de 46 años que había planeado viajar a Siria para unirse al Estado Islámico. Comenzó con pocos seguidores en Internet, pero llegó a sobrepasar el millar. Los mensajes que difundía eran de un alto contenido radical y está acusado por integración de organización terrorista, adoctrinamiento y enaltecimiento.
El Congreso abre sus puertas a los ciudadanos.
Lo hace en vísperas del 40 aniversario de la Constitución. La presidenta de la Cámara ha recibido a los primeros visitantes, que hacían cola desde las 4 de la mañana.
Madrid quiere mejorar las infraestructuras de atención primaria.
Entre 2020 y 2024 proponen la construcción de 11 nuevos centros de salud y reformas en otros 55. También lanzará una aplicación móvil que permitirá a los pacientes conocer los tiempos de espera en las urgencias de los centros de salud y así dirigirse al centro donde puedan ser atendidos antes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico para conocer novedades sobre el estado de la circulación en las carreteras de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación en aumento de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 42 a la altura de Getafe y la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. En esta misma vía hay densidad circulatoria, en este caso de salida de la capital en Alcalá de Henares. Retenciones también en la ronda de circunvalación M40, en la zona de Vallecas y Vicálvaro en ambos sentidos y en Villaverde dirección a 4. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula sin problemas, eso sí, hay bancos de niebla en algunas zonas de la comunidad, así que les vamos a insistir, extremen la precaución al volante.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin novedades que destacar, desde la anterior conexión se mantiene el panorama circulatorio totalmente tranquilo, fluidez generalizada, tanto en las zonas más céntricas como en las vías que reparten el tráfico desde el centro hacia las salidas. En la M30 también, de momento, se circula con total fluidez a lo largo de su trazado, incluida la zona próxima al nudo de Manoteras, M30, Avenida de Burgos, donde el tráfico es totalmente fluido, por lo tanto se convierte en una buena alternativa si tienen que utilizar el coche, pero siempre para moverse por el interior, transporte público.
El tiempo.
Previsión meteorológica con la niebla que no acaba de levantar. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además es curioso porque está siendo más protagonista en zonas bajas de la comunidad que en zonas altas, porque, por ejemplo, en la capital, con este ambiente de neblina, estas nubes bajas, las temperaturas ahora mismo están entre 7 y 8 grados como mucho, y en cambio en la sierra, en localidades como Cercedilla o Piñuecar, tienen ya 14 grados. Bueno, porque allí tienen los cielos más abiertos. Esta nubosidad de tipo bajo nos va a acompañar, es cierto, se irá volviendo menos compacta de cara a las últimas horas de la jornada, pero las temperaturas hoy no van a subir mucho. Nos quedaremos en general por debajo de los 10 grados. Y de cara a mañana sí que esperamos una subida de esos registros. Vamos a tener máximas que superarán sin problemas los 12, 13 grados en gran parte de la comunidad. Y tendremos de nuevo la posibilidad de arranque de jornada con algunas nieblas y luego intervalos de nubosidad de tipo alto. Lo que es seguro es que no esperamos precipitaciones ni hoy ni mañana, a pesar de esas nubes. Así que ambiente tranquilo, pero lo que decimos hoy, más frío que mañana.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Vuelco electoral en Andalucía. El hundimiento de los socialistas abre la puerta a un gobierno de la derecha en esa región tras 37 años del PSOE al frente de la Junta. Partido Popular, Ciudadanos y Vox suman 4 escaños más que la mayoría absoluta, mientras que PSOE y Adelante Andalucía no. Todos los escenarios de esta forma están completamente abiertos. Flor Carazo.
El PSOE ha perdido 14 escaños, quedándose con 33. Adelante Andalucía ha conseguido 17, 3 menos que los logrados por Podemos e Izquierda Unida en los anteriores comicios, y se sitúa como cuarta fuerza. La suma de la izquierda no da para gobernar la Junta, aunque Susana Díaz ha insistido en que intentará formar gobierno. Hablará con todos, salvo con Vox.
Hablaré con el resto de fuerzas políticas para que seamos capaces de frenar que nuestras instituciones entre esa extrema derecha que viene a quebrar la convivencia.
Argumento que ha defendido el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aunque abre la puerta a la dimisión de Díaz por sus resultados.
Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
En estas elecciones el PP ha caído 7 escaños hasta los 26, pero se mantiene como segunda fuerza. No ha habido sorpaso de Ciudadanos, que ha subido 12 escaños hasta los 21, situándose en el tercer puesto. Vox ha irrumpido con 12 diputados y en la llave para que la derecha pueda gobernar. Estas tres formaciones suman 4 escaños más de la mayoría absoluta. El candidato de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el presidente popular, Pablo Casado, sostienen que es el momento del cambio que debe liderar el PP.
Es evidente que la señora Díaz es pasado. Su tiempo se le ha pasado en Andalucía.
El Partido Popular ha recibido un mandato claro e inequívoco para liderar el cambio en Andalucía. Y por eso lideramos el espacio de centro-derecha y vamos a asumir el reto de formar gobierno.
Pero el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, en esta emisora ha asegurado que está legitimado para presidir Andalucía al ser el único partido que ha ganado escaños. De la misma opinión es el secretario general del partido, José Manuel Villegas. Les escuchamos.
Creo que el Partido Popular pues tendrá que plantearse el que es realmente ese cambio que se va a producir en Andalucía, este liderado en este caso por una fuerza política que genera esa confianza y que no es otra que Ciudadanos.
Pedimos al Partido Socialista y al Partido Popular que sean igual de responsables que fuimos nosotros y que ahora apoyen ese nuevo gobierno de Ciudadanos, ese nuevo gobierno de Juan Marín.
Vox quiere desalojar al PSOE de la Junta. Su candidato, Francisco Serrano, y el líder del partido, Santiago Abascal, hacen esta advertencia a Ciudadanos.
Si lo que hace falta es que de otros partidos, empezando por Albert Rivera, se entere realmente qué es lo que pensamos, qué representamos y quiénes somos.
Yo creo que no solo los andaluces, sino todos los españoles van a estar muy atentos a ver si todos estamos a la altura de las circunstancias para desalojar a la corrupción y al comunismo de Andalucía.
Podemos alerta del peligro de que PP y Ciudadanos pacten con la extrema derecha para conseguir el gobierno de Andalucía.
El caso es que por primera vez la ultraderecha entra en un parlamento español y lo hace a lo grande, con 12 escaños que además podrían suponer la llave para acabar con 40 años de gobierno socialista en Andalucía. El partido liderado por Santiago Abascal ha sido, sin duda, la gran sorpresa electoral. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con tan solo 4 años de vida y sin la plataforma económica y mediática de la que gozan el resto de los partidos con representación, Vox ha conseguido convencer en 15 días a más de 395.000 andaluces. Nacido como una escisión del PP, el partido de extrema derecha aboga en su programa por derogar la ley del aborto, de los derechos LGTBI, de la violencia de género, pide el cierre de fronteras, la deportación de los inmigrantes ilegales y de los legales reincidentes por delitos leves, quieren construir un muro entre Ceuta y Melilla, cerrar las mezquitas financiadas por el fundamentalismo, entre ellas la de la M30, además de acabar con el Estado de las Autonomías. Su líder, Santiago Abascal, ha sido diputado en el Parlamento Vasco hasta que abandonó el PP por la tibieza de sus propuestas. Entonces fue amadrinado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que en 2013 le colocó en la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, una institución sin actividad conocida, pero que contó con 183.000 euros de financiación de las arcas madrileñas. Su estilo agresivo le lleva a confesar que va siempre armado con una Smith o un Esson para defender a sus hijos, y si no le gusta lo que sus adversarios políticos dicen de él, lo hace saber con contundencia. Hoy su mensaje era para el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Que quienes están llamando a ese antifascismo militante para referirse a nosotros están adquiriendo una gravísima responsabilidad. Y desde aquí queremos señalarles, queremos decirle a Pablo Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, de toda la violencia y de todas las amenazas que a partir de ahora se hagan contra esta fuerza política.
El cabeza de lista de las elecciones andaluzas, Francisco Serrano, conocido en Sevilla como el juez Serrano, ahora en excedencia, fue condenado en 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por modificar el turno de custodia de un menor para que saliera en una cofradía de la Semana Santa. El resto de la lista lo componen médicos, exmilitares y empresarios, algunos con militancia previa en el PP.
La llegada de Vox a las instituciones no ha gustado a la mayor parte de sus adversarios políticos, y no solo por la pérdida de escaños. Las propuestas programáticas del partido de ultraderecha generan recelos en algunas formaciones, Noelia.
Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito un tuit dirigido a la formación de ultraderecha. Mi gobierno, dice Sánchez, seguirá impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España. Los resultados en Andalucía refuerzan nuestro compromiso de defender la Constitución y la democracia frente al miedo. La vicepresidenta Carmen Calvo también alertaba sobre Vox.
Estamos delante de la entrada en las instituciones de un partido
cuyo ideario en una medida importantísima es desmontar los 40 años de democracia y de constitución que hemos consolidado entre todos y entre todo el espectro ideológico que hemos tenido la oportunidad de desarrollar y de disfrutar como democracia en 40 años.
Desde la presidencia del Congreso, la popular Ana Pastor, pese a la amistad de su líder Pablo Casado con Santiago Abascal, recordaba a Vox dónde están los límites.
Lo que quiero es que todas las personas y todos los partidos, todos tenemos que respetar la Constitución, nuestra Constitución, y fuera de la Constitución no hay nada.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, llamaba a responder con responsabilidad ante lo que denomina como fascismo. Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas también marcaba distancias con la formación de Santiago Abascal.
Unos se hacen la foto o reciben las felicitaciones de Le Pen y otros pues vamos a ir a las europeas con un acuerdo con Macron. Yo creo que las diferencias están claras, son palmarias y precisamente en el ámbito europeo pues aún se podrían ver con mayor claridad.
El presidente del PP, Pablo Casado, no pone pegas a Vox.
El Tribunal Constitucional comenzará a resolver los recursos planteados por los líderes independentistas en el próximo pleno que arranca el día 11. Suma a esos recursos tres nuevos escritos presentados por Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Los dos primeros, en señal de protesta por su situación, han comenzado este fin de semana una huelga de hambre. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, una forma de presión que en modo alguno va a afectar al trabajo que debe desarrollar el Tribunal. La intención es que todas las decisiones que se adopten sobre la causa por el desafío soberanista catalán lo sean por unanimidad. En el pleno que arranca la próxima semana, los magistrados van a comenzar a debatir sobre los casi 30 recursos presentados por los acusados, que incluyen tres nuevos escritos del ex líder de ANC, Jordi Sánchez, y los ex consejeros Jordi Turull y Josep Rull. En ellos se recoge una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre un político kurdo encarcelado, en la que se apela a lo desproporcionado de la medida. Así consideran también que es su situación los políticos catalanes, que además acusan al Constitucional de demorarse en la tramitación de sus recursos, impidiéndoles acudir a la justicia europea. Desde el Tribunal se rechaza este extremo. El asunto es de gran complejidad, explican, porque afecta a derechos fundamentales, a la vez que se deben analizar cuestiones de estricta naturaleza penal. En su ánimo está resolver cuanto antes, teniendo en cuenta la situación de prisión provisional en la que se encuentran nueve de los acusados del procés, dos de ellos, Sánchez y Turull, en huelga de hambre desde el sábado.
Sí, en Cataluña, entre tanto, el independentismo ha empezado a hacer señales de unidad después de que se haya iniciado esa huelga de hambre. Incluso esta mañana, Quintorra ha ido hasta la prisión de Lledoner para visitarlos. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Después de la huelga de hambre empiezan a haber movimientos. Este domingo se ha celebrado una cimera en Bélgica con Carles Puigdemont, donde se han reunido líderes de Junts per Catalunya, Esquerra y también la CUP. Es significativo que se encuentren simultáneamente las tres formaciones, por el que puede simbolizar la reconstrucción de la unidad independentista. Por otro lado, desde las 10:30 de la mañana, Quim Torra se ha desplazado hasta la prisión de Lledoners para saber qué tal va la huelga de hambre. Una huelga que se inició para que el Tribunal Constitucional considerase de una vez por todas el recurso de amparo que llevaba un año en el cajón. Y el Tribunal, por cierto, y ha admitido a trámite el recurso.
Y todo esto en la primera de las dos jornadas de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados, hasta donde se han acercado muchas personas para poder de cerca seguir la actividad de nuestros políticos, en vísperas también de los actos con motivo del 40 aniversario de la Constitución. Palacio de la Carrera de San Jerónimo, Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Un zamorano de 63 años ha sido el primero en saludar hoy a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Hemos saludado a personas que vienen de Castellón, de Zamora, de Huesca, de Ciudad Real, de aquí de Madrid, de todos los lugares, de Tenerife, de Baleares. Y bueno, son días muy bonitos, muy intensos, pero en contacto con mucha gente y personas mayores que a pesar de su edad, pues no han venido nunca al Congreso de los Diputados y están especialmente emocionados de estar en la casa de todos los españoles.
Los más madrugadores confiesan que lo que más les ilusiona es charlar con los políticos.
Pues una emoción, porque lo ves en televisión y no crees que tú vas a llegar a saludar a la presidenta del Congreso.
Correr la cámara y de detenerse, por ejemplo, ante la Constitución de 1812 que da la bienvenida a todos los ciudadanos, o ante un ejemplar manuscrito de 1978 del que ahora se cumplen los 40 años. Y ahora mismo en el hemiciclo continúa llegando público. Hasta este instante más de 1.500 personas lo han visitado. ¿Y qué es lo que más le ha llamado la atención de la visita?
Pues la entrada de los leones, el acceso al hemiciclo en general ha sido algo espectacular, porque no me esperaba que iba a ser una decoración tan bonita, las columnas, la Constitución, ha sido, vamos, una experiencia maravillosa.
Es Ana, una madrileña que viene de Alcalá de Henares, gente de todas las comunidades autónomas, y usted, si le tuviera que decir algo a los políticos, ¿qué les preguntaría?
Pues como estábamos hablando con la señora de al lado, creo que lo más importante es que este es un hemiciclo y este hemiciclo representa la democracia. Y el principio de la democracia es el respeto hacia todos. Entonces se deberían de respetar ellos, entre ellos, cuando están en sesión parlamentaria. Porque no es posible que se estén insultando y que no respeten a la propia presidenta de la Cámara. O sea, creo que lo primero, el respeto entre ellos, porque eso hará que también el pueblo le respete. O sea, están dando un malísimo ejemplo a todas las personas.
Muchísimas gracias. Las jornadas continúan hoy hasta las 7 y mañana se volverán a abrir estas mismas puertas a las 9:30 de la mañana. El récord de visitas se registró en el año 2000 con 26.000 personas que hicieron este mismo recorrido.
Y todavía una cosa más, antes de la información deportiva, el Gobierno asume la sentencia del Supremo y devolverá las retenciones practicadas a quienes disfrutaron de un permiso de maternidad o paternidad. El monto total de la devolución será de unos 1.200 millones de euros, la extiende a los funcionarios y beneficiará a padres y madres desde el año 2014. Hacienda presume de hacerlo de una forma sencilla y ágil. Pablo López.
Bastará con indicar la fecha de nacimiento del hijo y el número de cuenta en el que se ingresará la devolución. Se deberá hacer una presentación, bien telemática o bien en papel, ante la agencia tributaria. Hacienda llevará a cabo las comprobaciones necesarias para gestionar la devolución. Los padres de niños nacidos en 2014 y 2015 deberán solicitarlo a lo largo de diciembre y los nacidos en 2016 y 2017 en enero del próximo año. Hacienda confía en completar el proceso antes de abril. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Lo que se reconoce es el derecho de la persona a que, por recibir durante el periodo que permanece en permiso de maternidad o de paternidad, no se le aplican retenciones del IRPF.
Aquellas personas que han disfrutado su permiso de paternidad o maternidad en 2018 verán su situación regularizada de forma automática cuando liquiden el IRPF a mediados de 2019. Hacienda estima una devolución de 1.600 euros por mujer y de 383 euros por cada hombre. Además, cambiará la normativa para que los funcionarios también se beneficien. Su diferente sistema de prestaciones les dejaba fuera de la decisión del Supremo.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Traemos a la portada de este espacio deportivo a las chicas de la selección española de fútbol sub-17 que el pasado sábado se proclamaban campeonas del mundo después de ganar a la selección de México, campeonas de la categoría sub-17. A las 7 de la mañana han llegado al aeropuerto de Barajas y así han sido recibidas por los aficionados. Con mucha felicidad, pero con pocas horas de sueño, han sido recibidas después en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde el presidente Luis Rubiales ha sido el maestro de ceremonias en un merecido reconocimiento. Y otro que va a recibir hoy ese reconocimiento va a ser Luka Modric, que hoy viaja a París. Lo hace a las 3 de la tarde para recibir el Balón de Oro que otorga France Football. Lo hará en compañía del presidente Florentino Pérez y del capitán Sergio Ramos. La gala comenzará en torno a las 9 menos cuarto de la noche. El otro nombre propio en clave blanco es el de Isco. Ayer sorprendió el propio jugador en sus redes sociales con una encuesta que hacía y en la que publicaba una foto suya acompañada de la siguiente pregunta: ¿estoy gordo? A cuenta de lo mucho que se está hablando de su estado físico y si esa es una de las razones por las que Solari no está contando con él. Sí cuenta con él Luis Enrique, el seleccionador.
¿Me vais a permitir que no me pronuncie sobre el trabajo de otros compañeros? Siempre hay un número de jugadores que juegan más o juegan menos, pero a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el rendimiento que pueden dar los jugadores, y verlos en sus equipos es importante, evidentemente, pero no definitivo.
En la Liga, nuevo cambio de líder, otra vez el Barcelona después de su triunfo 2-0 ante el Villarreal, vuelve a lo más alto de la tabla, aprovechando el empate del Sevilla ante el Alavés y del Atlético de Madrid en Girona. Fue muy protagonista en ese encuentro en Girona Diego Costa, que provocó el gol del empate rojiblanco y que jugó bastante renqueante con su problema en el pie. El Atlético de Madrid ha confirmado que se operará el miércoles en Brasil. De la importancia del jugador hablaron su entrenador Simeone y su compañero Lucas Hernández.
El Diego Costa más puro. La verdad que está haciendo un esfuerzo enorme con su pie, porque la verdad no está bien. Y hoy en todo el partido dejó el alma en cada jugada, ¿no?
Creo que es un jugador fundamental para nosotros. Es una bestia y la verdad que nos hace un bien increíble. Siempre que está en el campo, pues esa garra que tiene, esa mala leche con los defensas, con los rivales, nos da la vida y hoy lo ha vuelto a demostrar.
Gran jornada para todos los madrileños. Ganó el Madrid al Valencia, el Getafe al Español, el Leganés en Valladolid y el Rayo Vallecano. Primera victoria en casa ante el Eibar, pero no hay tiempo para más porque mañana empiezan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Tenemos derbi en Vallecas, Rayo Leganés con el 2-2 de la ida. Han hablado hoy los entrenadores Michel y Pellegrino.
Pues le doy toda porque es el partido más importante, porque es el de mañana, es el siguiente, y sobre todo porque tengo muchísimos jugadores que se merecen jugar, y el tener el dos competiciones pues hace que puedan participar más. Cada semana se queda mucha gente fuera y bueno, tener una competición como la Copa, además de lo atractiva que es, nos hace que todo el mundo pueda estar en competición y para mí eso es importantísimo. Le doy mucha importancia al partido de mañana.
Nosotros queremos pasar, sabemos que va a ser difícil, hemos recibido 2 goles en el partido de ida, somos 2 equipos que nos conocemos bien, pero no es un partido de liga normal que te permite una revancha, es un partido a todo o nada. Bueno, tenemos que jugarlo con esa intención, ¿no?, de tratar de pasarlo.
También mañana Getafe-Córdoba con el 2-1 a favor de los madrileños, con las dudas de Sergi Guardiola y de Vergara. Y en segunda división, en la jornada del fin de semana, el Rayo Vallecano empataba 0 en el nuevo Cerro del Espino ante el Deportivo de La Coruña, y el Alcorcón cayó derrotado en su visita al Albacete por 2-1, aunque sigue manteniendo el liderato de la categoría. Y por último, en baloncesto, la selección española ganaba en Tenerife a la selección de Ucrania por 72-68, consiguiendo el pasaporte ya definitivo para el Mundial de China del próximo año.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y este es también el momento que cada día dedicamos a la cultura, es la agenda de María José Francisco. Que abrimos con Lope y el Teatro del Siglo de Oro.
Una muestra con la que recorrer aquel arte nuevo de hacer comedias, uno de los capítulos más importantes del pasado cultural español y la dramaturgia universal. La Biblioteca Nacional toma a Lope como punto de partida, sus antecedentes literarios, los corrales de comedias, la atención que el autor despertó en Goethe o Mozart, incluso un paseo por el mito de Don Juan o Fuente Ovejuna, la creación del Festival de Almagro o de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Germán Vega es uno de los comisarios.
Queremos mostrar cómo se forma. Uno de los puntos fuertes van a ser, por ejemplo, los 20-tantos autógrafos de Lope de Vega, también de otros dramaturgos como Calderón, Tirso de Molina. Vamos a ver esos textos, vamos a ver también su dimensión como espectáculo. Vamos a llegar a la transmisión de ese teatro a lo largo de los siglos XVIII, XIX, XX...
Formas simples, depuradas y sencillas.
En el trabajo del artesano ceramista Fernando Alcalde, más de 30 años de oficio y gran conocedor de todos los hitos de la porcelana. Ahora las vajillas son las elegidas para la nueva muestra de la Galería Tiempos Modernos en Arrieta 17. Piezas que han sido realizadas siguiendo la tradición oriental, en platos, fuentes, ensaladeras, pequeños cuencos y una extensa gama de colores. Carmen Palacios es directora de la galería.
Todos los pigmentos que utiliza son naturales y la mezcla que logra hacer con ellos ha hecho que tenga una gama de colores que va desde el blanco, los colores pastel, el verde celadón, el rojo sangre de buey, hasta los muy saturados, que son, llega a conseguir un marrón casi negro, que es una belleza.
Nos encontramos en pleno Festival Cultural. Robert Capa estuvo aquí.
Una serie de iniciativas artísticas que se sucederán hasta el 28 de diciembre con el objetivo de recuperar el entorno degradado del edificio que el fotógrafo húngaro inmortalizó en Peyronceli 10, la icónica infravivienda que mostraba el sufrimiento infantil durante la Guerra Civil, una exposición, proyecciones mapeadas nocturnas y actuaciones musicales por la recuperación de este espacio.
Well, grupo londinense Vaccines actúa esta noche en la Riviera.
Han puesto música, anuncios, videojuegos y recorren salas y festivales de todo el mundo. Su directo es enérgico y contagioso, por lo que hay muchas razones para acudir a esa cita.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información. Resumen con Patricia Fernández. Ferraz abre la puerta a Susana Díaz.
Los resultados en Andalucía, donde el PSOE, como saben, ha perdido 14 escaños, abre la puerta a un gobierno de la derecha. Susana Díaz intentará, dice, formar gobierno, aunque desde Ferraz, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, la empuja a la dimisión.
Y es evidente que no voy a llamar a Vox, pero al resto de partidos los voy a llamar, claro que sí. Es decir, yo no voy a hacer dejación de mis funciones. Hemos ganado las elecciones, el Partido Socialista ha ganado las elecciones. Y es la obligación de llamar al resto de fuerzas políticas.
Nuestro papel está siempre subordinado al éxito de nuestro proyecto político y siempre estamos a disposición de la organización que con generosidad siempre nos ha otorgado la confianza. Y con esa generosidad estamos siempre a disposición de lo que diga la organización.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado hoy que su formación nunca va a ser un obstáculo para que haya en Andalucía una mayoría alternativa.
Yo creo que no solo los andaluces, sino todos los españoles van a estar muy atentos a ver si todos estamos a la altura de las circunstancias para desalojar a la corrupción y al comunismo de Andalucía.
Análisis en Madrid al vuelco electoral en Andalucía.
Ángel Garrido espera que Juanma Moreno, el candidato del PP, configure un proyecto de cambio en Andalucía. La alcaldesa afirma que se está cuestionando la credibilidad de la democracia.
Un nuevo proyecto, una nueva forma de gobernar, y yo creo que ese cambio lo tiene que encabezar obviamente el Partido Popular de Andalucía con Juanma Moreno, que yo creo que es el candidato que está a la altura de lo que requiere la sociedad andaluza y que ha obtenido el mejor resultado fuera obviamente del Partido Socialista, que como insisto ha caído en la auténtica catombe.
Está atravesando esas turbulencias que son, las llamamos crisis, las llamamos momentos álgidos de crecimiento, no lo sé. En el mundo ahora mismo, ¿qué se está cuestionando? Se está cuestionando la credibilidad de una democracia, de verdad.
1 millón de personas pueden pedir desde hoy la devolución del IRPF por maternidad.
Desde esta misma tarde pueden solicitar la devolución del IRPF retenido en sus prestaciones de maternidad o paternidad, que comenzarán a cobrar inmediatamente y cuyo importe medio ascenderá a 1.600 euros en el caso de las madres y a 383 en el de los padres.
Hallado en buen estado el bebé que viajaba dentro de un coche robado en Villalba.
La Guardia Civil sigue buscando al autor del robo del vehículo con todas las hipótesis abiertas. Se trataría de un hombre de mediana edad que llevaba una abrigo verde y una gorra. Vamos a escuchar a la tía de los menores, que cuenta cómo han ocurrido los hechos.
Si te roban el coche no pasa nada, no me da igual, pero la niña con los niños adentro es la pesadilla, la peor pesadilla que hemos visto en...
Nueva polémica entre comunidad y ayuntamiento de la capital.
En esta ocasión por la instalación de una placa del 15M en la Puerta del Sol. La comunidad tomará medidas para salvaguardar la conservación del patrimonio si se instala esa placa sin autorización.
Hasta aquí las noticias de las 2. Les esperamos a partir de mañana. Un saludo y muy buenas tardes.